a puerta cerrada por el coronavirus?
Joder, yo qué sé, macho. Claro, no tengo ni idea. Claro. No tengo ni... Yo lo que pido son decisiones equivalentes para todos bajo el mismo criterio. Y no veo ese mismo criterio en nada.
Miguel Rico, ¿cuánto le queda a Bartomeu como presidente del Barça?
Oficialmente hasta el año 21.
Sabemos, hombre. Sí, pero ¿cuánto le queda según Miguel Rico?
Pues según Miguel Rico no lo echan ni los geos.
Vale.
No lo echa nadie.
Emilio Pérez de Rozas. Igual que a Ramos se le perdonan cosas, se le perdonó ayer la expulsión a Messi por la entrada a Diego Llorente. Yo creo que la gente se le está yendo también un poco la pinza con esta jugada. Piensan que... O sea, hay mucha gente que interpreta que Messi pisa intencionadamente a Diego Llorente. ¿Vosotros lo veis así? ¿Alguno lo ve así?
Los trompeteros.
No. Yo sinceramente no.
Yo creo que
casi
no, ¿eh?
Se lesiona porque se espatarra.
Sí. Y va con el pie pegado al suelo, el suyo, vamos.
Perdón, me quedo sin pregunta, ¿no? Para completar la noche me he quedado sin preguntas.
No, yo tampoco.
Con la liga como está, acostúmbrate a eso, Juanma. Van a sacar todo a la
Antoñito, ¿qué haces cuando una chica te gusta mucho?
Mira, te voy a contestar con un verso del medievo. Bombín, mira, no, a ver si lo entendéis. Bombín es a bombón lo que cojín es a X. Y a mí me importa una X el detalle de la cuestión. ¿Qué te parece? ¿Lo habéis cogido?
Sí,
no.
Yo sí.
¿Lo habéis cogido?
Es del un medievo, verso, seguro.
Del medievo, sí. El medievo, del siglo XIV.
Voy a tener que tomar la pastilla para dormir porque voy a estar dos pastillas.
Albelda, si el Valencia no entra en Champions, ¿este año será un fracaso?
Evidentemente.
Bustos, ¿has disfrutado mucho estos 7 días como líder?
Espero poder disfrutarlos más días en lo futuro. Yo no doy por perdido la liga, que coste.
Vale.
El gusto es tuyo, gusto.
Oye, compañeros, os aprecio muchísimo.
Mira, ahora que hablamos de poetas, veo que
el entrenador, Emilio,
veo que el entrenador de porteros del Barça de Setién ha sacado un verso de García Lorca en Twitter.
¿Ah, sí? ¿Qué dice?
Verde que te quiero.
Un poquito de nivel siempre. La cultura nunca
verde estorba. Que te quiero verde.
Un guiño al Betis, ¿no?
Muy sí, bien. Exacto.
Yo hay que leer más, queridos tarugos. Hay que leer un poco, hijos.
Sí, no creo que le pase lo que a Sarabia, ¿no?
Hay que leer un poco.
No creo que le pase lo que a Sarabia, que tenga que pedir perdón por eso.
Por cierto, que me llaman de Nápoles. El partido de puerta cerrada, nada, ¿eh?
El Barça-Nápoles.
No, porque si puerta abierta, ponte la que ponte, la puerta cerrada, pues...
Un abrazo, descansad.
Adiós, un beso.
Adiós, amigos.
Haya paz.
Qué maravilla coincidir con estos compañeros cada noche en la radio y luego, además, tener la oportunidad de compartir una vida entera con ellos. Es maravilloso, de verdad. 1:32. Hasta aquí Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía, nada menos. Hasta aquí El Tertulión. Ahora llega Arjona. Mañana nos encontramos de nuevo en la radio. Es semana de Champions. Estamos encantados, ¿eh? Mañana estaremos de mejor humor todavía. Les esperamos en el partidazo. Buenas noches. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Radio Marca.
Continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe, saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. 1:34 de la madrugada, hace 34 en Canarias. Estamos, como siempre, en directo en este 52º programa que comienza. Y, como siempre, aprovecho para agradecer a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible cada semana. En breve nos ponemos con los titulares, pero antes recordaros que si queréis ganar tickets para jugar torneos por la patilla en Winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Con ambos hashtags podéis comentar lo que os apetezca y optar a esos tickets que se sortearán cada viernes por cortesía de Winamax. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a entrevistar a Sergio Aído, más conocido como Pet Gaming, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro juego. Además, un jugador que está jugando hoy en día. Es el tercer jugador con más ganancias históricas de torneos en vivo de la historia. Un verdadero todoterreno del naipe que destruye tanto las mesas de cash como las de torneo. Vamos a tener a Sergio Aído aquí hoy. Tendremos una entrevista muy especial que le ha hecho Tiparraco S.A., que es un youtuber famosísimo español, a la pro del Team Winamax, Leo Márquez, una serie de preguntas muy especiales, sin censura alguna. Ya veréis. También el clásico carrusel de noticias, que definen a la perfección lo que han sido los últimos 7 días en la historia, en la semana de póker de estos últimos 7 días. Tendremos a Cabeso, nuestro profesor de historia particular, que nos va a hablar de un reto muy interesante. Y, por supuesto, a Adrián Almagro, a Dristinson, nuestro profe de Educa, que nos va a traer un concepto también súper interesante. Hablaremos con Fernando Heredia, en directo desde las Golden Poker Series del Casino de Gran Vía, y con Alberto García, en las Jueguing Poker Series, y comentaremos cómo ha ido el Road to PCPC de Valencia. ¡Arrancamos! Esta noche tenemos el placer de poder charlar un ratito con uno de los mejores jugadores del póker patrio de toda nuestra historia. Uno de los pocos jugadores de nuestro país que domina, y a los más altos niveles, las dos modalidades que hay, cash y torneos, con la dificultad que eso entraña. Habitual de las partidas de niveles altos, este especialista en Texas Hold'em asturiano lleva desde el 2009 crucheando los torneos de la red y los torneos en vivo por medio planeta. 16 millones de dólares en premios en vivo y online le contemplan, convirtiéndole en el tercero de la historia del póker en vivo de nuestro país, empatado prácticamente con el segundo. Y además, en el 70 del mundo, ojo. De sus victorias presenciales, destaca su victoria en el Super High Roller del EPT de Monte Carlo este pasado año y sus muchas mesas finales en los eventos High Roller de las Triton Poker Series asiáticas, que son la Champions League del póker. Su popularidad trasciende nuestras fronteras y se ha convertido por mérito propio en uno de los jugadores top regulares del circuito mundial. Además, es habitual de las partidas de cash más exclusivas del mundo, las que se celebran en los casinos de Macao, donde, por cierto, tiene fijada su residencia parte del año. Respetado y admirado por la comunidad de nuestro país, es uno de esos jugadores que cuando habla, los demás callan. Una de las voces más autorizadas de nuestro deporte. Que no se engañe su estilo fino y sosegado en la mesa, porque este avilesino de 31 años es una auténtica máquina de combate en los tapetes. Hoy vamos a charlar con un verdadero high roller. Hoy vamos a hablar con Sergio Aído, Pet Gaming. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, David. ¿Qué tal?
Pues, oye, digo que tienes tu residencia parcialmente fijada en Macao, pero no estás en Macao ahora, ¿no?
No, estoy en Leeds. Estoy visitando a un amigo aquí en Inglaterra.
¿En Inglaterra?
Nos han echado de Asia, no había nada que hacer en Macao, se han cerrado los casinos. Aquí llevo ya un par de días.
Sí, es cierto que han estado cerrados como 3 semanas o algo así, aunque ya han reabierto, ¿no? Creo.
Han reabierto, pero el póker no, todavía sigue cerrado, ya que pues hay diferentes limitaciones con el tema de pues no jugar cerca unos de otros. Por ejemplo, menos de Baccarat, creo que tienes que estar como a 2 metros del siguiente si quieres jugar. Vamos, que está todo muy vacío. Ya, y el póker tiene pinta que todavía le queda un par de meses.
De hecho esas restricciones, si la cosa se pone complicada en Europa, pues pueden acabar pasando. Eso no lo sabemos ninguno. Ojalá se contenga cuanto antes el virus y llegue el calorcito y todo pase. Oye, me llama la atención tu nick, siempre lo ha hecho. Pet Gaming. ¿Por qué?
Vale, es bastante ridículo, pero bueno. Pues nada, cuando empecé a jugar, estábamos ahí jugando en Asturias y un amigo de la universidad que también jugaba, todavía juega, creo que se dedica todavía profesionalmente al póker. Pablo Bravo, nada, me dice que consiguió un patrocinio con una página, no sé de qué, de camisetas y de fichas de póker y demás, y que quería hacer un equipo conmigo y con otra persona, un par de ellos más. Al final creo que éramos él, y también estaba Roque Mora por ahí, que no sé cómo apareció por ahí también. Bueno, era de Galicia.
Gran jugador también.
Sí, sí. Buenos momentos con ellos también. Y nada, me dijo que es el equipo que se quería llamar Póker en Triciclo. Y yo no sabía, pero bueno, él era rapero, digo, no sé, esa idea que él tuvo. Y bueno, pues yo, para hacer un poco de publicidad de eso, de ese equipo teórico que hacíamos, pues me puse ese nick cuando jugaba en las mesas de 8-8 y un par de mesas más, de salas más. Y no sé, empezó a ir bien con esos nicks y bueno, pues al final ya me lo dejé.
No, eso pasa siempre. Además, con el nick con el que empiezas a jugar, al final la gente te empieza a llamar de esa manera y casi te borran el nombre de pila a todos los jugadores. Sí, al final muchos de los jugadores del circuito mundial, sean profesionales, semiprofesionales o amateur, se les conoce por su nickname, porque es el que han utilizado durante años en las mesas virtuales y al final trasciende, y eso es lo que hay. Vamos, prácticamente todos tenemos un nick, o sea que... Oye, ¿cómo empiezas? ¿Cómo descubres el Texas Hold'em? ¿Cómo empiezas a jugar este juego?
Pues eso, exactamente, como decías, en 2009 más o menos, un pelín antes, igual un año antes, en 2008, en la universidad con 19 años, que de aquella, pues ya sabes, estaba mucho más de moda el póker, jugaba todo el mundo en la universidad. Y yo, de hecho, bueno, estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas, y yo, de hecho, fui uno de los últimos de mis amigos que empezó a jugar. Yo ya jugaba en algo antes, las timbas y demás. Y empezamos a jugar allí, jugábamos, pues eso, No Limit 5, torneitos de 10 pavos, o igual una vez al mes uno de 30, y no sé, nos juntamos unos cuantos. Por ejemplo, en el torneo mensual me acuerdo que igual nos juntamos 25 o 30. Y nada, de esos 30, pues todavía hay 4 o 5 que se dedican a ello.
Pero eso lo hacíais en la propia universidad, ¿no os decían nada por estar ahí 30 tíos jugando al póker?
No, cuando éramos 30 teníamos algún local, algún bar, y vamos a algún bar fin de semana.
¿En Oviedo o en Avilés? ¿O dónde?
En Gijón, sí.
Pero al casino, porque en aquella época, en el 2009, yo ni siquiera sé si había casino. ¿Estaba abierto el casino en aquella época en Oviedo o en Gijón? ¿Había algún casino con póker?
El casino en Gijón se abrió en 2009, sí, que fue cuando yo fui a jugar el primer torneo en verano. Me acuerdo que era un 50, un rebuy, un addon, y lo gané por 1.500, ¿sabes? Que a 40 personas. Y ahí fue cuando empecé, pero no jugaba mucho en el casino de aquella. O sea, jugaba más online.
El primer
había que ir hasta allí y demás.
El primer torneo, sí, que juegas en un casino, lo ganas.
Sí, exacto. Las grandes historias empiezan así, ¿sabes?
Sí, no, tienes razón. Joder, qué maravilla. Llegar y besar el santo.
Sí, claro. De aquella yo empezaba jugando, pues eso. Estuve jugando por pipas con mis amigos, luego, antes de lo del casino, ese mismo año, jugaba Free Rolls en Poker Stars y me clasificaba a las estrellas en juego que había de aquella.
Sí, sí, en la tele.
Era
el de Paco González, que lo presentaba, sí, Paco González.
Exacto.
¿Tú participaste en ese programa?
Lureta. Sí, sí.
¿Y saliste en la tele allí? Joder, no, eso no lo
ahí
sabía
estaba,
yo.
Sí.
Oye, pues ese documento hay que recuperarlo, Sergio. Hay que recuperar ese documento, ¿eh?
Tengo el DVD en casa. Estaba mucho más delgado de aquella.
O sea, ¿y ganaste el programa de televisión? O sea, ¿ganaste tu Sit and Go?
Es que era un formato un poco raro, porque no era ganar el Sit and Go, era eliminar tú a todos.
Ah, es verdad, es verdad.
Una de las primeras manos se pegó una inmolada, creo que era así, no me acuerdo, era un periodista. Y ya no pude ganar, yo gané el Sit and Go, pero no tuve nada que hacer.
Claro, porque era como tres deportistas o tres famosos y tres clasificados o algo así era. Y...
No, era solamente yo con famosos. Estaban Antich, Irureta... Paco, no me acuerdo quién más, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo. Éramos un Sit and Go de 6 personas, básicamente.
Y para ganarte un viaje a no sé dónde con el torneo,
para
el EPT, no sé qué.
Sí. Para el EPT.
Tenías que eliminar a todos, uno detrás de otro, que son muy difíciles.
Sí, personalmente, sí.
O sea, es que tienes que jugar todas. Depende.
Tenías que ir, es mejor ir a la línea de todas, claro. Exacto.
O sea, que era bastante complicado conseguirlo. Yo creo que el que creó el formato no estuvo muy brillante.
No, la verdad.
Ese día. Oye, entonces, esos son los inicios, claro, pero. Llega un momento, sí, en el que supongo que jugar con los amigos se te queda pequeño, ¿no? ¿Cuándo llega ese momento?
Bueno, pues eso es 2009, gano el torneo del casino en, no sé, en finales de verano, y me iba de Erasmus a Alemania en septiembre. Y fui de Erasmus y ahí, pues claro, ya sabes, tiempo libre, no iba tanto a clase y estaba jugando mucho online. Jugaba, pues eso, no, Limit 25 y torneitos. Durante casi todo ese año, pues jugué bastante online. Y tenía un grupito en Skype y íbamos comentando. Y bueno, ahí pues es cuando me empecé a foguear. Tampoco hice mucho dinero, pero pues gané bastante experiencia. Y el salto realmente más así en plan de dinero es el año siguiente, que vuelvo a España. Hay un chaval asturiano que me llama, me dice que si quiero ir a jugar a Marbella con un grupito, y nos estaqueaba y nos daban coach y yo qué sé, pues las partidas eran muy buenas. Y lo que pasa es que era un poco estafa, porque yo tenía que darle el 80% de lo que ganase al que me estaqueaba, pero bueno, ahí fue el principio donde empecé a hacer un poco de dinero. Y no sé, ese mismo año luego pues pinché algo online, no mucho, creo que, bueno, nada muy especial. El año que de verdad me gano dinero es en 2012, que todavía estoy estudiando, pero no sé, me clasifico a un Tour de Guinness Cup y lo pacto y gano 160.000. Y ya cuando empieza a decir, bueno, pues igual sí que me tengo que puedo dedicar a esto, vamos a ver.
O sea, que pactaste un Super Tuesday que era en su día, bueno, hoy también lo es, uno de los torneos más importantes de la red, que tenía un buy-in de, ese torneo tenía un buy-in de $1,000, era el más caro que había.
De 1,000, sí, pero me clasifiqué. Pero bueno, sí, vamos, me lo gamblé igual porque, vamos, no vendí ni hice nada.
Ese desde luego que es un gran punto de inflexión, de jugar, bueno, más o menos en serio, pero sin grandes sobresaltos, o sea, de repente meterte a lomo, sí. $160,000, claro, ya con eso construyes una banca y ya te lo puedes plantear, si dar o no el salto. Así que, sí. Oye, ¿dónde viviste? ¿Qué ciudad era la que estuviste de Erasmus?
Estaba en Villingen-Schwenningen, que es en el sur de, tan cerca de Stuttgart, entre, y cerca de la Selva Negra, cerca de Suiza y de Francia también.
¿Y allí no llegaste a jugar nada en vivo, solo online?
Nada, había un bar que jugaba una vez, pero era así tan go que había un rake, no sé, un 30-40%, que sabía que no era muy, muy interesante.
Wow, y, claro, tú tienes 31 años ahora, es decir, que en el 2012, sí, cuando pegas el pinchazo, tienes 24 por ahí, tendrías 24 sí, por ahí. En casa, eras muy joven, ¿en casa sabían que jugabas?
Bueno, pues teníamos muchas broncas, la verdad, porque jugaba, pero obviamente no nos hacía nada gracia. Y precisamente ese torneo yo tenía un examen el día siguiente y estaba jugando toda la noche. Bueno, era estas scoop, como siempre, bueno, muchos días, son día 1 y día 2. Y me clasifiqué al día 2, no sé si quedaríamos 30 o algo así. Y tenía examen al día siguiente. Y estaba jugando toda la noche y mis padres se despertaron por la mañana a las 7 de la mañana y me ven jugando. Cuando igual tengo examen a las 12. Y yo, por favor, esperad, ahora os lo explico. Que quedamos 9 y puedo ganar 200.000. Voy tercero, no sé qué.
No me digas que tus padres se despiertan por la mañana y estás en mesa final del Super Tuesday.
Sí, sí. Y bueno, medio enfadados, pero bueno. Finalmente me dijeron, tú termina la carrera, haz lo que quieras, y más o menos fue así.
Pero claro,
ya me fui a Inglaterra antes de terminarla, pero bueno, finalmente la terminé igual.
Tú pegas el pinchazo ese, tus padres te aguantan, sí, esa noche, o sea, esa mañana, te aguantan la mesa final delante viendo cómo juegas, o se van cabreados y luego les cuentas que has ganado esa cantidad.
Estaban desayunando y yo, pues que en los breaks les decía, oye, que quedamos 5, ya tengo esto, y claro, flipaba, pero bueno. Y luego ya me dijeron, no vayas al examen, que no vas a probar ni de coña. Vete a dormir, anda.
Hombre, yo creo que ese día te habías ganado un break. Los exámenes hay que cumplirlos. Y yo, desde luego, que aconsejo a todo el mundo que está haciendo la carrera y simultanea sus estudios con el póker, que se saque la carrera, que la termine. Y aunque tenga mucho talento para el naipe, que termine su carrera, que nunca sabes lo que va a pasar en la vida. Pero, desde luego, ese día, después de ganar 160.000 y no dormir, yo creo que ese día te podías permitir una licencia. Desde luego que tus padres debieron flipar.
Sí, sí. Claro, hubo peleas.
Y tus amigos también fliparían, claro. Tus amigos tampoco sabían tu gran afición. Y de repente, Sergio se ha metido al lomo 160 y dice que quiere ser profesional.
Sí, algo así.
Oye, claro, eso es cuando tú te das cuenta de que puedes dedicarte a esto. Pero luego hay un punto de inflexión que también lo habrás tenido en tu carrera, que es cuando te das cuenta ya no de que puedes dedicarte a esto y ganar dinero y ganarte la vida con el juego, sino que puedes ganar a los mejores. ¿Cuándo ocurre eso?
Bueno, no sé decirte, porque también de aquella era más fácil, o no sé. Me mudé el año siguiente con Adri a Reino Unido y vamos, ha sido progresivo, íbamos jugando cada vez, íbamos un poco de la mano, jugando un poquito más alto. Y siempre considerábamos que éramos ganadores en lo que jugábamos. Igual nos equivocábamos, no lo sé, no tuvimos suerte, pero en general no hay un momento que yo piense... no sé la pregunta, si te refieres a los ultra high stakes cuando empieza a jugar, sí, no sé, los torneos de 100.000.
Claro, hay un momento en la carrera de un jugador que pasas de ser jugador meramente profesional a ser jugador de la élite del mundo. De algunos pocos jugadores que lo consiguen, claro. En el momento en el que tú te sientas, te empiezas a sentar con los mejores en los mejores torneos y dices, coño, es que estoy al mismo nivel que ellos, les puedo ganar. Es que, claro, eso también es un punto de presión. En el momento en el que ya pierdes el miedo a jugar con los buenos, si has tenido miedo alguna vez, y te das cuenta que les puedes batir también.
Sí, no sé. Creo que simplemente es porque fui haciendo dinero y estoy jugando más alto. Y al final, el primer torneo grande que jugamos fue... de 100.000 del One Drop en 2016. Y bueno, es que era un torneo que estaba muy bien. No es porque pensáramos vamos a ganar a los mejores recs, es que hay muchos recreacionales también.
Sí, eso es cierto.
Poco a poco pues, nos fuimos metiendo poquito a poco. Y no sé.
De hecho, esa leyenda que dice que hay más primos en los Super High Rollers que en los Main Event, ¿es cierta o no?
Bueno, no sé. Hombre, que un Main Event imposible, pero sí que a veces que hay primos que son más grandes quizás en algunos torneos grandes.
Sí, las grandes ballenas obviamente juegan los grandes torneos, eso está claro.
Sí, sí, sí.
Y juegan las grandes partidas. Bueno, tú jugabas sobre todo online, supongo que durante esos años iniciales. Habrá un momento en el que decides pasar a jugar más en vivo. ¿Por qué?
Sí, bueno, jugaba siempre intenté, porque para no aburrirme y no estresarme, jugar las dos cosas. Durante muchos años he jugado tanto online como en vivo. Y eso, cuando me mudé con Adri a Londres, los dos viajábamos mucho a jugar todos los torneos de PT. Él pinchaba, yo estaba por ahí viéndole. Pero sí, durante igual 2-3 años jugamos todo el circuito sin parar.
Sí, sí, además.
Y aparte era... jugamos online, o sea, que somos unos grindes, trabajamos mucho.
Para que no lo sepa, que habrá gente que no lo sepa, Sergio Aído ha sido compañero de piso de Adrián Mateos, que es el jugador sponsorizado en España por Winamax, uno de los tres jugadores, el jugador español que más dinero ha ganado en la historia de nuestro deporte. Compartía piso, andanzas y aventuras y vivencias con Sergio Aído, que es el tercer jugador que más dinero ha ganado en nuestra historia. O sea, estaban los dos chicos de oro viviendo juntos durante 2 años y medio. O sea, la retroalimentación de información que tuvisteis de uno a otro supongo que sería muy grande. Bueno, aparte de toda la comunidad de jugadores que vivía cerca de vosotros. Sí. Creo que eso es muy importante. Volviendo al tema de los top recs y de los mejores jugadores del mundo, ¿en las mesas tú te sientes intimidado alguna vez jugando cara a cara con los que quizás años antes habían sido tus ídolos o tus referencias? Porque yo no sé si tendrás ídolos o referencias o no, pero una vez que te sientas con ellos y empiezas a jugar de tú a tú con ellos, ¿te puedes llegar a sentir intimidado en alguna vez, en una ocasión?
Ya, sí, en mi caso sí. Sobre todo si estás, por ejemplo, pues una mala racha, pues hay momentos que tienes dudas de tu juego, porque, bueno, pues, no sé. Hay gente que son jugadores muy buenos y, bueno, sin embargo, bueno, es emocionante y... Es muy exigente, pero aparte, bueno, es un desafío, no sé. Pero sin duda sí que siento algo de presión a veces, todavía.
¿Has flipado alguna vez en una mesa con algún tío en particular, más allá de, bueno, desde su talento personal jugando las cartas, pero por alguna situación en estas partidas grandes, ¿has flipado alguna vez pues, un tío que cómo juega o lo que hace o lo extravagante que es o alguna cosa por el estilo? Supongo que en Asia habrá de todo, claro, también.
Bueno, estaba pensando en lo que me molestaba en su momento. Ahora ya no se lleva tanto, pero pues el estilo de Charlie Carrell, de mirar demasiado, de ser muy pesado cuando llevas jugando con ellos tanto tiempo. No creo que saquen mucha información de ti, pero aún así son unos pesados.
Son preguntones.
Pero bueno, ahora no se lleva mucho, sí.
¿Quién es para ti, Sergio, el mejor o los mejores del mundo de torneos de torneos y de cash en vivo?
Bueno, hace tiempo que se dice que, que Stevie será el mejor de torneos, seguramente. Pero también en España ahora hay gente muy buena, aparte de Adri, están Sergi, Malaka y Vicen, que han trabajado mucho últimamente y están a un nivel muy, muy alto.
¿Eso en España y a nivel internacional?
Sí, estaba diciendo eso, Steven Chiwick, bueno, los que juegan más o menos Super Haroles, Sam Greenwood, sí, esto es lo de siempre.
Stevie, que al final, por casi todo el mundo, es considerado como, si no el mejor, sí, uno de los mejores. De hecho, hace poco, no sé si te leíste una entrevista magnífica que le ha hecho Alex Hernando a José Ángel Latorre hace jacas, donde dice que una de las cosas que le ha impresionado en las mesas es el nivel de concentración que puede llegar a tener Chiwick,
sí.
Que es superior a la media, ¿no? Que es curioso, que ni siquiera mira, que jamás no tiene el teléfono delante, nunca viene nada, siempre está concentrado,
sí, sí,
en todo.
Es cierto.
Y eso es una...
Ah, es increíble, claro, la verdad. Un currante y un tío con mucho talento.
La siguiente pregunta era, venía un poco, como te estaba preguntando sobre el nivel internacional, has metido a muchos jugadores españoles en los top del mundo. ¿Cómo ves el nivel de póker en España? Pero no solo a nivel profesional, que yo creo que estamos súper top en el mundo. Me refiero a todos los niveles, también al nivel base, a nivel, vale, recreacional.
Bueno, es que hace tiempo que no juego demasiado, pues eso, Myth Stakes en España. No tengo mucho la imagen ahora mismo del nivel, pues eso, de los casinos en España. Pero en cuanto a profesionales, pues la comunidad es muy grande, gente muy buena desde hace muchos años. Creo que en parte por culpa o gracias a la regulación, que fue pues, en 2012, ¿no?
Sí.
Y nos juntamos mucha gente en Reino Unido, en México, en Tailandia, se hicieron comunidades de estudio y creo que hay bastante nivel en español.
¿Tú crees que esa es la razón principal por la cual el nivel de póker en España a nivel profesional es tan alto? ¿El éxodo masivo de jugadores por culpa de la regulación hizo que esos pisos donde vivían los jugadores juntos consiguieron que...?
Sí.
¿Sí? ¿Tú crees que el nivel subió por eso fundamentalmente? Porque
creo que es muy, muy importante, sin duda, que no es lo mismo que pues, estás eso, compitiendo y todo el tiempo retroalimentándote con tus compañeros, que si estás en casa, que te vas a despistar mucho más. Y bueno, aparte, pues todas las escuelas, Educa Poker, Drawing Death, Mento Poker, ahora pues todas las escuelas es bastante nivel.
Sí, yo no creo que haya muchos países en Europa que tengan tantas escuelas de póker como el nuestro, es increíble. Y tantos buenos jugadores que han salido formados de ellas. Es que cómo ha cambiado la cosa en 6 o 7 años, Sergio, de prácticamente estar desaparecidos en el panorama mundial, 7 o 8 años como mucho, a estar codeándonos con los americanos, con los alemanes, con los tops del mundo, es increíble.
Pues sí, aquí estamos y yo creo que ya sé, sí que nos hemos ganado un sitio, pues, tanto en Myth Stakes como en High Stakes. Ya no hay nada más que ver el lobby, la gente no lo sabe porque pues pone... país, mucha gente, United Kingdom, pero bueno, hay muchos españoles.
Tú viajas mucho, ¿no? ¿Cuántos países? Claro, viajas por todo el mundo porque juegas muchos festivales de póker, muchos circuitos, juegas los torneos, juegas luego partidas de cash. ¿En cuántos países has podido estar? ¿Cuántos has conocido por el póker?
Por el póker, pues la mayoría, pero sí. En total creo que llevo unos casi 40. ¿40? Lo que pasa es eso, que se repiten mucho por culpa de... que son siempre los mismos, vamos. Me gustaría un poco cambiar, no ir siempre a los mismos sitios. Es un poco aburrido a veces.
Claro, al final las grandes partidas y los grandes torneos, el 80-90% es en el primer mundo. O sea, es complicado viajar a países, a cierto tipo de países, porque no tienen eventos grandes, no tienen eventos fuertes y no tienen infraestructuras tampoco para soportar esos eventos. Entonces, al final, es lo que tú dices, se repiten los mismos países una y otra vez porque es donde están los festivales.
Sí.
¿Y vivir? ¿Dónde has vivido? Aparte de Macao, Reino Unido, España, obviamente. ¿Has vivido más en otros países?
Nada, solamente eso. Tres años en Londres y ahora 4 en Macao.
¿Cómo fue la etapa de Londres? ¿Cómo era vivir con Adri?
Pues yo creo que será parecido ahora, porque sigue con las mismas ganas. Y pues nada, era Glory House. Vivíamos primero con Durango y con Pizu.
Pizu.
La primera etapa, luego...
Qué grande.
Sí, también.
¿Y acá Durango?
Luego, sí, sí. Eso durante un año y pico, creo. Y luego sí que también vino Javi Goza. Yo siempre iba con bastante gente diferente. Pues también viví con Coco, con Isra, con Davaman, con Zarco. Pero bueno, la etapa con Adri, pues jugamos muchos torneos online, demasiados, muchísimas mesas. Creo que nos equivocamos en eso porque, no sé, jugábamos tanto desde